¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a En Privado. Esto es una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Estoy muy contento de saludarte, de darte la bienvenida, de abrirte la puerta de esta que es tu casa y pues hacer disponible para ti el número telefónico. ¿Cuál es? Te lo doy. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003 para que podamos hablar de lo que tú quieras. Recuerda que esta es tu hora y está disponible para ti. Saludamos a Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, doctor, un saludo a usted y a todos los que nos escuchan.
Sí, oye, también saludemos a las mujeres. O sea, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Así que mandemos un abrazo sin malas intenciones porque después nos culpan de cosas. Un abrazo cortés, cordial, cariñoso a cada una de ustedes. Madres, hijas, hermanas, primas, amigas. Todas las que están en este mundo trayéndonos bendiciones todo el tiempo. ¿Qué sería el mundo sin ustedes? No quiero ni pensarlo. Pero qué bueno que tienen su día. Uy, ¿hay el Día del Hombre, mi querido Daniel?
No lo sé.
Yo creo que, bueno, si no lo sabes, yo tampoco. Quiere decir que no es algo popular. No. O sea, nosotros los hombres no somos vistos de muy buena forma.
Ah, es importante. Importante el de la mujer.
Es que el Día de la Mujer no es nada más hoy, ni ayer, ni mañana, ni pasado. Es todos los días. Por eso estoy, porque tú puedes estar escuchando este programa, vete a saber cuándo. Así que todos los días es el Día de la Mujer, en cualquier momento. Así que honremos, respetemos a las mujeres todo el tiempo. Si se te va la onda, repárate, compórtate. Detente de hacer cosas inapropiadas y respeta a las mujeres. Eso es sumamente importante. Contento de estar contigo. Nuevamente te doy el número de teléfono. Es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y tengo que decirte algo. A final de este mes vienen unos cambiecitos con este programa. Ahí te voy a ir informando de cuáles son esos cambiecitos para que vayas preparándote. Te comento más según nos vayamos acercando, pero sí quiero que sepas que no vamos a estar desconectados. Quiero que sepas que yo tengo un compromiso con cada uno de ustedes. Ese compromiso se hizo hace 30 y tantos años cuando comencé en la radio y le hice la promesa, el compromiso con ustedes de que mientras fuera del todo posible, yo no iba a desconectarme de ustedes hasta el día que ustedes me pidieran que, oye, ya, estamos hasta aquí de ti, para, fuera, goodbye, y me salgo. Pero como no ha pasado todavía, entonces yo sigo y estamos trabajando en esos cambiecitos que vienen, o cambiesotes, que vienen a final de este mes, principio del que viene. Así que ahí te voy manteniendo informado, ¿ok? Nuevamente, el teléfono es 1-800-473-3003. Ahorita vamos con Lupe en Texas, pero antes quiero dejarte saber de qué me gustaría hablar contigo hoy. Me gustaría hablar un poquito sobre la felicidad. ¿Por qué? Porque hay personas que le temen a la felicidad. Y tiene sentido el temor basado en de dónde vienen estas personas y las cosas que han pasado. Pero quiero que lo hablemos porque a mí me gustaría empoderarte o convencerte o comentarte que algo que para mí es sumamente importante y fue sumamente importante comprenderlo y creerlo y hacerlo como un lema en mi vida. Y si me conoces, sabes que yo mandé a hacer estas, como esta verdecita, pero una que dice soy feliz porque me da la gana. Lo que quiero que sepas es que la felicidad es una decisión personal. Tú quieres ser feliz, lo vas a hacer. si no vas a ser feliz, no lo vas a hacer. Todo depende de la decisión que tú tomes. Y vamos a hablar un poquito hoy sobre cómo, por qué hay personas que le temen a la felicidad, cuál es el riesgo que creen que corren en diferentes situaciones y qué es lo que tú puedes hacer para honestamente ser una persona feliz. Cosas tan simples, tan simples como abrazar y dejarte abrazar. Así de simple. ¿Tú piensas que no? Mira, si no, si ahorita estás en tu casa o en tu trabajo y hay alguien cerca de ti, quien no se va a ofender si los abrazas o quien no lo va a tomar por el camino equivocado que va a decir, uy, este tiene ganas de cositas indebidas, sino que lo va a recibir bien. Trata simple y sencillamente de hacer algo, de regalarles una sonrisa y de ahí entregarles un abrazo y recibir uno a cambio. Prueba eso. Y sí me encantaría que si lo haces ahorita, me llames y me digas cómo te sentiste haciéndolo. La primera reacción va a ser, van a pensar que estoy loco o que estoy loca. No van a pensar absolutamente nada. Los abrazos son universales. Las sonrisas son universales. Y las sonrisas son la mejor terapia que puedas encontrar en contra de la depresión. Y los abrazos son importantísimos en darnos seguridad. Pero eso es parte de lo que es ser feliz. Atrévete. ¿Te atreves? Te lo pongo de tarea. En los próximos 5 minutos, encuentra a alguien a quien le puedas, una, abrir la puerta entregando una sonrisa. No la puerta de tu casa, sino comienzas el proceso. Te le paras el frente, le regalas una sonrisa y de ahí le pides un abrazo y le das el tuyo. Y me llamas y me dices cómo te sientes. ¿Ok? All right. Teléfono es 1-800-473-3003. Lupe, en Texas. Lupe, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Gracias, doctor. Gracias por recibir mi llamada.
Placer.
En este día le llamo, doctor, porque tengo una cuestión con mi hija. Tiene 24 años ella. Hace como 8 meses está viviendo en mi casa con su novio.
Okay.
Entonces, lo que está pasando es que ya van varias veces que han tenido discusiones. Uh-huh. Y yo veo que mi hija está siempre como a la defensiva.
Okay.
Siento yo en este momento que ella está así por la situación de que mi matrimonio con su papá de ella nunca ha sido bueno. Entonces yo siento que ella siempre me ha dicho, yo no voy a ser igual que tú y yo no voy a dejar que me pase las mismas cosas que tú. Uh-huh. Entonces ahora yo veo que las veces que ha habido discusiones entre su novio y ella, ella siempre está a la defensiva, no, como que no escucha razón o ella como que nadie la va a, ¿cómo se dice?
Que ella no va a dejar que lo que pasó entre tú y su papá vuelva a pasar con ella y su pareja.
Sí. Entonces, yo no sé cómo llegar a ella, porque las veces que ha habido discusiones es porque ellos se van de fiesta y llegan, pues, lo habían tomado y luego ya empieza la discusión, yo no sé, por cualquier cosas pequeñas, pero que sean, la última vez que hubo discusión, escaló al punto de que el muchacho aventó un zapato contra la puerta, pues con coraje que ya tenía encima.
Sí. Y cuando tú ves estas discusiones entre ellos, Lupe, ¿tú sientes que también el muchacho la está picando o la está provocando, o tú sientes que él es más calmado y ella es la que provoca?
Bueno, cuando yo ya llego a la discusión, él siempre ya me ve y está calmado, pero ella no. Ella, aunque me ve allí en la puerta, aunque esté allí yo tratando de poner paz, ella sigue con lo mismo y no para, no se calla y él sí se calma. Y él, es como él sí escucha, pero lo que ella me dice es que cuando están solos o cuando empieza la discusión, o ella me ha dicho en ocasiones que él es el que empieza por cualquier cosa y yo le digo, no dejes que te empuje tus botones. ¿Cómo le dicen en inglés? Don't let him push your buttons.
Push your buttons.
Entonces,
mira, te digo algo, Lupe. Te digo algo, hay un fenómeno que tal vez tú hayas escuchado que se llama el síndrome de la mujer abusada, pero también aplica a los hombres. Es un ciclo, es un redondel, es un círculo. La mujer está tranquila, el hombre está tranquilo, la tensión del hombre empieza a subir, ella se da cuenta, la tensión del hombre sigue subiendo, ella sigue dándose cuenta, llega a un punto donde ella no tolera porque sabe lo que viene y lo provoca. Él explota, la agrede, o le pega, o le grita, o lo que sea. De ahí se calma y empieza la luna de miel. Nunca más, te prometo que te amo, nunca te voy a dañar. Le manda flores, le manda chocolates. Pasa un tiempo y de repente empieza el hombre a sentirse estresado, o la mujer. Y empieza ella a darse cuenta, el mismo ciclo, que va de tensión a agresión a luna de miel. Entonces, yo no sé si este hombre funciona de esa manera, donde ella siente en él tensión y ella lo provoca porque sabe lo que viene y se acuerda de su papá y de ti. O si es al revés, si es ella la que empieza a sentir la tensión y él la provoca para ya salir de eso de una vez. Y de ahí viene la luna de miel. Sea lo que sea, es una conducta inapropiada para una pareja. Y la idea sería no de decirle a ella de que ella es la que tiene el problema, ni decirle a ella que ella es explosiva, ni decirle que ninguna situación que la juzgue a ella. Ponte en su lugar. Tú estuviste en su lugar muchas veces. Tú te puedes imaginar cómo se siente, o tal vez tú lo viviste, cómo se siente ser un hijo dentro de una relación de padres disfuncional, donde había tensión, aprensión, el no saber qué iba a pasar, el no saber quién iba a explotar y cuándo y de qué forma y todas esas cosas. Entonces, una mujer que de niña pasó por eso, tiene que haber jurado y perjurado 1,300,000 veces de que nunca jamás. Entonces, yo la entiendo. El problema es que tu hija se quedó atorada en el ayer y está afectándole su hoy y le va a destruir su mañana. Entonces, tu hija tiene que sanar esa situación de lo que tú y tu esposo o tu ex esposo crearon, lo que ustedes dañaron. Y lo dañaron tanto por tu esposo si hizo lo que hizo y por tú dejarlo y permitirle. O sea, que los dos son igualmente responsables y tu hija te va a resentir a ti también, tal vez por no haberla rescatado de esa crianza o por no haberle puesto un alto, por no haberlo dejado antes o lo que sea. Entonces, lo que yo haría es yo le escribiría una carta. Y yo hablo mucho de las cartas, Lupe. Yo pienso que es la mejor opción porque cuando uno habla, la otra persona te puede interrumpir con cualquier cosa y se pueden desviar a una tangente que no era la que querían discutir ustedes. Eso en una carta no sucede. Entonces, yo le escribiría una carta que empiece que hable de ti. Yo te escribo porque yo he estado sintiendo esto y esto y eso. He observado que cuando tú estás con tu pareja, te enojas y te pones a la defensiva. Y te entiendo porque sé que viniste de cosas muy turbias y muy feas. Me gustaría sugerirte como madre que te adora, te ama y quiere tu felicidad, que sanes esa basura que nosotros trajimos a tu vida para que tú te merezcas vivir una vida como te mereces, feliz y tranquila y en paz. Yo le daría la carta y me sentaría enfrente de ella mientras ella la lee. Y de ahí que ella te diga lo que sea que te tenga que decir. Si no acepta ahorita porque se siente un poquito señalada o se siente un poquito, qué sé yo, criticada, no hay problema, se le va a quedar aquí. Se le va a quedar en su cabeza y se le va a quedar en su corazón. En el momento en que su cabeza y su corazón digan, ya es tiempo de entender lo que dijo mi mamá, entonces lo van a entender. Pero si está a la defensiva, se va a molestar o lo que sea. Igual, que no sea una carta que juzgue, critique, señale, sino es una carta de lo que tú sientes, de lo que tú ves y de las posibles soluciones que hay para salir de eso. Y lo concluyes diciendo, te amo. Y si no te amara como te amo y no deseara tu felicidad como la deseo, no te estuviera escribiendo esto y arriesgando que tú te sientas mal. Estoy dispuesta a arriesgar a que te sientas mal con tal de que encuentres paz y tranquilidad y felicidad en tu vida. Lo haría de esa manera.
Sí, doctor, y yo creo que así, como usted dice, ya se siente ella así juzgada y criticada,
Claro.
no solamente por mí, sino también por el novio, de que pues le ha dicho lo mismo, de que ella no se calla, que ella empieza la discusión, y por mis hijos demás también que le han dicho. Entonces creo que ya se siente ella juzgada y se siente mal, porque la última vez que hubo discusión ella estaba llorando y diciendo, pues todos me dicen que yo soy la tóxica y esto y lo otro. Entonces como ella pues ya había tomado y todo, y ella me dice, es que yo veo que tú te haces al lado de él. Le digo, no, yo no voy a estar al lado de nadie. Le digo, yo simplemente estoy diciendo lo que yo estoy viendo, pero ella se siente ya así, como criticada, como señalada.
Entonces entiende que o una, sí estás señalándole, criticarla o criticándola, o dos, ella espera que eso sea. Entonces el que busca encuentra. Entonces lo que tienes que decirle es, qué bueno que me lo dices, no es así, pero como tú lo ves, quiere decir que de alguna forma yo te estoy dando a ver esa idea y yo voy a retractarme y yo voy a cambiar en lo que tenga que cambiar para que tú sientas apoyo y no crítica. Si ella ya se cree así, y yo me imagino que si ella ha tenido la oportunidad de conversar con su pareja y contarle de dónde ella viene y de qué tipo de crianza viene, yo no paso por alto la idea de que ella pueda, de que él pueda decir en algún momento, eres igual a tu papá.
Sí.
Tienes el mismo carácter de tu papá, o que tus hijos, perdón, sus hermanos se lo digan. Y es lo peor que le pueden
Exactamente.
decir.
Esas son exactamente las palabras que se le han dicho a mi hija, que ella
No
es
se le
igual.
puede decir, porque, bueno, en primera debe de parecerse al papá porque él ayudó un poquito en el proceso de la creación, no fue Inmaculada Concepción. Entonces tiene que tener algo como su papá. Pero el papá y ella son seres y entes diferentes, son entidades diferentes, no piensan igual, no son la misma persona y ella no es igual a su papá. Ella es una víctima de las inestabilidades de sus padres. Entonces no podemos juzgar a alguien. O sea, es como que le pasemos por encima a su pierna, se la tenga que cortar y de ahí nos pasemos toda la vida criticándola por tener una sola pierna. Y no fue su decisión. No fue su decisión tener al papá que le tocó y a una mamá que lo aguantó. ¿Cuántos años estuviste casada?
Pues sigo, doctor, sigo con la misma persona y sigue él haciendo lo mismo, y yo ya al fin me di cuenta que no solamente era él, que también era yo, como yo
Ah,
le dije a mi hija, por yo aguantar, también es mi error por
sí.
seguir
Y
ahí.
ella tiene que resentir eso, Lupe.
Sí,
Ella
mucho,
tiene que resentir
mucho.
eso mucho. Y yo creo que en cierta forma el no dejarse del novio es también indirectamente lo hace para que tú no te dejes de tu esposo. Es su forma de rebelarse en contra de ustedes. Entonces, o sea, no le echemos más sal a la herida de una persona, por Dios. Entendamos que está dañada, entendamos que ella tiene un problema y que esta es su forma en que ella cree que se protege. Ella tiene que aprender formas más saludables, pero no con
Saludables.
crítica. No con crítica porque aquí ella no es la culpable, ella es una víctima más de que el papá hizo lo que hizo y que tú has decidido. ¿Cuántos años, corazón?
Llevo 29 años con el matrimonio.
De que tú, bueno, esa palabra como que le queda un poquito grande, ¿no?
Sí, es cierto. Pues yo he hablado con usted antes sobre mi relación con mi marido y pero como le digo, esta vez me dolió mucho eso de mi hija, que tiene 8 meses viviendo con su novio, y lo que me preocupa ahora es porque se van a ir a un apartamento a rentar.
A
Entonces,
pelearse en privacidad.
exactamente es lo que yo
Ok.
siento.
Entonces la carta debe de venir antes de que se vaya y que no juzgues. A ti te duelen los 8 meses, a tu hija le duelen los 29 años.
Sí, exactamente.
Entonces
Odio
hagamos
eso.
algo por la paz y le pasas a tus hijos ¿cómo dicen en tu país? De pilón. En mi país creo que le dicen de chiripa o algo así, no sé. Le pasas de pilón el comentario a tus hijos de que también ellos son víctimas de esto y que no es matarse entre ustedes, sino es apoyarse entre ustedes.
Apoyarse. Gracias, doctor, por sus palabras. Se lo agradezco. Okay,
Lupe.
Y le vuelvo a llamar. Gracias.
Cuando gustes, esta es tu casa. Que estés muy bien.
Adiós. Bye, bye.
Bye, bye. Ok, y aquí viene mi pregunta del millón para ustedes que están escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué 29 años, o 30 años, o 50 años, o 10 años, o 5 años, o un mes? ¿Por qué soportar eso? ¿Por qué permitirle a una persona que no es tu dueño, ni tu creador, ni nada que ver, que te maltrate, que te humille, que te golpee, que te insulte, lo que sea, que te viole, o que te robe el dinero, o que te engañe, lo que sea que te hacen? ¿Por qué darle a esa persona el mensaje de échale con ganas? Porque al quedarte ahí, eso es lo que estás haciendo. Le estás diciendo a esa persona, hazlo, que yo no me voy a respetar lo suficiente para cuidarme. Hazlo. Y lo hace. 29 años. Híjole. Bueno, entonces entendamos que acciones tienen reacciones y consecuencias. Pero cuando vemos a alguien que tiene este tipo de problemas, podemos casi siempre entender y poner el dedo en que este tipo de persona vino de situaciones difíciles. Y al venir de situaciones difíciles, se tuvo que volver un poquito gallito de pelea o gallina con pollitos, o sea, que son a la defensiva con cualquiera que ellos vean como una amenaza. Y se entiende por qué. Por la disfunción de la crianza y las cosas que vieron. ¿Right? Y hoy en día, cuando vemos a mujeres que son muy pasivas, que aguantan todo, otras mujeres las ven y dicen, no, pero ¿en qué mundo vives? Madre de mi corazón, hermana de mi vida, ¿en qué mundo vives? Cuando realmente lo que hay personas que dicen, no toleres eso, sacúdete, sal de eso, no lo toleres. Pero hay personas que lo toleran, como obviamente 29 años. Otra pregunta, y les doy nuevamente el número de teléfono, es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Una de las cosas que yo me pregunto es, ¿qué saca un hombre de ese maltrato, de esa disfunción, de esos golpes en el pecho tipo gorila? ¿Qué saca con rugir como león cuando es un insignificante gusano? ¿Qué saca? O sea, ¿por qué necesita? Yo considero que si un hombre tiene ganas de golpear y quiere golpear a una mujer, por favor, cierra el puño para que duela, bien apretado. Pero en vez de golpear a esa mujer, sal a tu patio con tu puño así apretado, encuentra el árbol con el tronco más grande y con todas las ganas del mundo, métele el puño al tronco del árbol. Eso sí debes de hacer. Pero a una mujer, a un niño, esa parte yo no la entiendo. No entiendo. ¿Quién le dio a estos hombres, los que son así, y mujeres también las hay, esa potestad, ese derecho de disciplinar a otro ser humano? Por eso es que a veces trabajamos con jefes que son horribles, son disfuncionales. Yo no quiero ni pensar esos que tratan mal a los empleados. ¿Cómo tratarán a sus parejas, a sus hijos? Y hay gente que los aguanta. Bueno, quiero que... Estoy esperando que me llames y me digas si abrazaste a alguien y si le diste una sonrisa. Me encantaría saber. Vamos a una pausa. ¿En qué tiempo, mi querido Daniel?
1:30.
En 1:30. Cuando regresemos de esa pausa, vamos a hablar un poquito más de la felicidad. Te estaba diciendo que parte de lo que tú tienes que hacer es crear un ambiente feliz, crear un ambiente positivo, y que ese ambiente positivo se crea siempre comenzando el día con una sonrisa y regalándolas. No se te acaban, tú tienes una cantidad infinita de sonrisas. No se te van a acabar porque des 20 al día o 10 al día. Piénsalo de esta manera. Cada sonrisa que tú das es una sonrisa que te entregas a ti mismo. Y cuando te entregas esa sonrisa a ti mismo, lo que estás haciendo es bendiciendo tu día, llenándolo de felicidad y creando que tu cuerpo cree hormonas positivas que no haga nada con bilis ni con cosas de amargura ni nada de eso. Vamos a una breve pausa. En privado, una producción de la Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la Red Hispana. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Su doctora Isabel quiere enseñarles cómo encontrar más tiempo. Porque es cierto que cada día tiene solo 24 horas, pero algunos sabemos cómo aprovecharlas mejor que otros. Somos conscientes de que hay que aprovechar al máximo cada minuto. Y casi todos tenemos que trabajar o estudiar, por supuesto. Y pasamos tiempo yendo y viniendo del trabajo. ¿Qué podemos hacer? A donde quiera que vayas, tienes que estar preparado, lleva papel, el libro de los estudios, lo que sea. En inglés le llaman multitasking o hacer multitareas a la vez. Cada vez que dispongas de 5 minutos durante un receso en el trabajo, puedes hacer algo. Paga la factura o escribe una carta o estudia para el examen que tienes. No dejes de hacerlo. Así puedes encontrar más tiempo en tu día.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Planeta Azul.
Para aportar al medio ambiente y combatir el cambio climático, hay varios componentes que debemos tener presentes. Conciencia del entorno en que vivimos, sensibilidad, conocimiento y entendimiento ante los desafíos ambientales, actitud de preocupación y motivación para mejorar la calidad de nuestro entorno. Debemos tener la habilidad para identificar, combatir y resolver los desafíos ambientales. Y por último, pero no menos importante, la participación activa que ayude a combatir y resolver las situaciones que día tras día enfrenta el medio ambiente a causa de nuestras acciones. Recuerda que si ponemos de nuestra parte, lograremos aportar positivamente a mejorar el medio ambiente y, por consecuencia, nuestra calidad de vida. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días, y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Saber es poder.
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
¿Por qué tan contenta, abuelita?
Me acabo de poner mi dosis de refuerzo contra el COVID y mira, quedó apuntado en mi tarjeta de vacunación.
Muy bien, abue. Pero tengo una idea. Le tomo una foto con mi celular, se la mando a toda la familia. Si se pierde, ya sabemos dónde está.
¡Buena idea! Por algo eres mi nieto favorito.
A la hora de vacunarte, debes recibir una tarjeta de registro de vacunación que indique qué vacuna contra el COVID-19 recibiste, la fecha y el lugar. Conserva tu tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para uso futuro. Y si puedes, tómale una foto como copia de respaldo. Si no la recibiste o la perdiste, comunícate con el Departamento de Salud donde te vacunaste o nosotros te ayudamos. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Estamos de regreso. No sé qué pasó, mi querido Daniel, pero me dijeron que no se escuchó el break. Pero bueno, me vieron mover la boca, que no es nada inusual en este mundo mío. Mover la boca y decir nada, right? O decir poco. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, para que hablemos de lo que tú quieras. Estamos hablando hoy sobre no le temas a la felicidad. ¿Por qué hay personas que le temen a la felicidad? Te lo digo. Hay personas que de niños, tomemos el caso de la hija de Lupe, que de niños tuvieron o vivieron por muchas vicisitudes o muchas dificultades o muchos estragos y aprendieron que el mundo está lleno de dolor y que el mundo está lleno de decepciones y que el mundo está lleno de malos ratos. Entonces, sienten que si tratan de ser felices y llegan a sentirse felices, que esa felicidad se la pueden robar en un instante. Así como supuestamente tenían que haber sido felices y protegidos por sus papás y no lo fueron. Entonces, este tipo de personas evita la felicidad. Cuando se siente feliz, lo menosprecia. Cuando le dices algo bonito, te la sacude, dice, bueno, no te la sacude, pero te sacude lo que tú dices, diciendo, no, pues le dices, oye, qué bonita te ves. No, pues eres tú. De bonita no tengo nada. Oye, has bajado de peso, para nada, pero mira, sígueme diciendo cosas bonitas a ver qué pasa. O sea, no lo creen. ¿Y qué pasa? A veces se dejan engordar mucho. Las personas que le tienen miedo a la felicidad se dejan engordar mucho porque sienten que si engordan no van a ser atractivas para otras personas y no van a tener el riesgo de que los dañen. En otros casos, las personas que le tienen miedo a la felicidad buscan, como he dicho anteriormente, a hombres o a mujeres casadas para tener una relación extramatrimonial, pero que nunca va a ser para ellos, siempre va a ser compartida. ¿Por qué? Porque inconscientemente existe el miedo de que si se junta con esta persona y se entrega a esta persona, los vaya a decepcionar como los decepcionó mamá, como los decepcionó papá, como los decepcionó la pareja anterior que tuvieron. Entonces se meten o se involucran en relaciones que no van a dar, que no van a ser, que no van a suceder, como la relación de una pareja casada. La persona que está casada, que está teniendo una relación extramatrimonial, ¿qué te dice? Yo le llamo la canción del infiel. Te dice que no puede salirse ahorita porque sus hijos sufrirían mucho. Entonces, mejor vamos a seguir haciendo cositas íntimas hasta que mis hijos crezcan. Y de ahí que ya tengan la mayoría de edad, entonces dejo a mi esposa y me voy desconectando de mis hijos y de ahí me caso contigo. ¿Qué edad tienen tus hijos? Un año. Entonces, siéntate por 17 años a ser la amante o el amante. Eso es lo que te están diciendo. Si no es el cuento de los hijos, es el cuento del dinero. No puedo ahorita porque ella está atrás de mi dinero. Ahorita tengo propiedades que no he podido poner en claro. Entonces me da miedo que me quite todo eso. Así que me voy a tener que quedar con mi esposa hasta que resuelva eso. ¿Qué tiempo crees tú que resuelva eso? Poco. 8, 9 años. Algo así. O sea que esa persona es la que le conviene a alguien que le tiene miedo a ser feliz. Entran a esa relación de todos modos, se quejan, pero entran. Y entran porque saben que no van a tener esa relación íntima. Y como no van a tener esa relación íntima, cuando digo íntima no estoy hablando sexual, estoy hablando íntima emocional. Como no van a tener esa relación íntima emocionalmente, pues entonces no hay riesgo de que te duela, pero tú te quejas de todas maneras. Y esas son las personas que le tienen miedo a la felicidad. ¿Qué hacer? Abraza y déjate abrazar, como dijimos al principio, para que goces tu vida, para que te sientas feliz. Aprende algo nuevo cada día. Te va a sorprender lo mucho que te ayuda a expandir tu mente, a crecer a nivel cognitivo, a nivel intelectual, al saber cosas nuevas. ¿Sobre qué? Mira, no tienen que ser cosas profundas. No tienes que aprender sobre la gravedad, ni cómo funciona el eje de la Tierra y por qué está virado y no derecho. No tienes que preocuparte por nada de eso. Lo único que tienes que preocuparte es por aprender algo nuevo. Algo nuevo como una palabra nueva, una frase nueva, un plato de cocina nuevo. Algo nuevo. Algo que te llene. Ir al diccionario, mucha gente dice esto y yo no lo he probado todavía, pero ir al diccionario y aprender una palabra al día es fabuloso. Es fabuloso. Y de ahí la usas y la gente dice, wow, habla con palabras grandes. Y tú te inflas tu autoestima, que ya de por sí viene bajo, sube. Entonces aprende algo nuevo cada día. Camina más. El ejercicio es importantísimo para ser feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas y sudas y haces ejercicio, tu lindo cerebro crea balance en la serotonina, que es uno de los químicos relacionados con el estado anímico. Entonces, la depresión disminuye, la ansiedad disminuye, la motivación crece, la memoria mejora, la pérdida de interés en personas, situaciones o lugares cambia, tu apetito sexual se eleva, te irritas menos, te aíslas menos, hablas más, todas esas cosas, tu memoria mejora, tu concentración y tu enfoque también, duermes de forma estable, tu apetito es estable, o sea que por todos los lados la serotonina ayuda muchísimo. Eso pasa cuando caminas. Así que camina más y critica menos. Uy, la persona feliz no es criticona. La persona criticona es la persona infeliz. Esa persona que ve que el vecino se compra un carro nuevo y mira por la ventana, si se esconde detrás de la cortinita y mira por la ventana y dice, ya la Petra y el Danilo se compraron un carro. Pobres, ¿se los va a comer los pagos? Deja que le llegue el primero. No, y cuidado, tú sabes que esos carros nuevos hay que llevarlos al servicio de vez en cuando. No va a poder, no va a poder con eso, va a ser un gasto horrible. ¿Vale? Encima de eso, deja que le hagan le dañen el carro, deja que lo tenga que llevar a que le quiten un ding, un abollado del carro. No van a poder. Entonces es bien curioso cómo pensamos, ¿no? Entonces, critica menos, o mira lo gorda que está, no se ve que con ese vestido que se compró parece un tamal en cazuela. No se da cuenta esta mujer lo que parece, o este señor. Míralo, se puso una peluca. Eso es una peluca. ¿Cómo va a tener pelos de dos colores? Gris abajo y rojo arriba. Ese señor está mal. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa que tenga peluca y de qué color sea y de lo gorda que está o si parece un tamal o si parece un churro? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te importa? Preocúpate por tu vida, preocúpate por tu familia, preocúpate por tus cosas. Critica menos. Cuando critiques menos, vas a querer más, porque ese tiempo que estás perdiendo en fijarte en los errores de los demás y en recalcárselos, va a hacer muchos cambios en ti. Haz lo que deseas hacer. Si tienes antojo de ir a bailar, ve a bailar. Si tienes antojo de ir a cenar con un exnovio o novia y eres soltero o soltera, hazlo. Ay, ¿qué va a decir fulanito? ¿Qué te importa lo que va a decir fulanito? ¿Qué te importa? O sea, ¿cuándo es que tú vas a hacer tus cosas? ¿Cuándo es que tú vas a vivir tu vida? ¿Cuándo es que tú vas a gozar tu existencia? Tienes que aprender a hacer las cosas que tengas deseos de hacer. Desde luego que sean cosas que no vayas en contra de la ley. Si se te antoja robarte un carro, no, pues no. Tú sabes que eso no. Debes de saber que eso no. Pero sí debes hacer cosas que te den placer. Y ¿sabes qué? Te dije los otros días que es bien importante que juegues más. Creo yo que nunca es tarde, y te lo dije los otros días cuando te enseñé el carrito que yo tengo de Coca-Cola, que nunca es tarde para jugar. ¿Right? Y que los juegos no tienen que ser de adultos. Juegos de adultos me refiero a Las Vegas, por ejemplo, a ir a los casinos. Yo no me refiero a eso, me estoy refiriendo a jugar, ¿cómo se juega? Jugar a las escondidas con tu pareja, como cuando eras niño o niña. Hacer travesuras con tu pareja de buena forma, O sea, si estás regando el patio y tu pareja sale, le echas un poquito de agua con la manguera y de ahí ella te lo va a echar a ti y terminan los dos empapadísimos, muertos de la risa, abrazados y sonriéndose, como recomendé hace un ratito atrás. ¿No te suena agradable eso? ¿No te suena bonito que ustedes hagan esas cositas, esos juegos? ¿Por qué todo tiene que ser tan tétrico y tan trágico y tan adulto y tan aburrido en tu vida? No, no está justo, no, no es justo que sean así, que hagan así. Influyan los demás, pero no ordenes. Por ejemplo, en el caso de Lupe, influye dando consejos, pero no ordenes. Tienes que tratar bien a tu pareja, tienes que irte a trabajar, cambia ese corte de pelo, ponte ropa más decente, baja de peso, no cabes por la puerta. No. No, 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 no. O sea, ¿qué pasa con? Mira, acabo de descubrir que estoy bajando de peso haciendo esto. Si quieres hacerlo conmigo, lo hacemos. Te invito. Influye, pero no ordenes. 1-800-473-3003, por si acaso tienes algún comentario o pregunta. Una de las cosas que siempre recomiendo, y lo he hecho tantas veces, es hacer algún tipo de relajación o meditación, yoga. No tienes que ir a clases de yoga si no quieres. Hay clases de yogas en el internet. El internet, YouTube tiene todo. Todo lo que tú necesitas, ahí está. Ejercicios de relajación, ejercicios de meditación. Hay diferentes tipos de ejercicios. Hay los ejercicios de relajación progresiva muscular, que son buenísimos para la ansiedad. ¿Sabes cuáles son esos? Donde vas contrayendo y soltando suavecito los diferentes grupos musculares de tu cuerpo, empezando desde la frente, desde la cabeza, hasta la punta de los pies. La parte que más me gusta son dos. Una, cuando tienes que imaginarte que el centro de tu cara es tu nariz y tienes que tratar de llevar todos los músculos, así como una carita de ¿cómo se llaman? Raisin, ciruelas. Como las ciruelitas así. Que lleves al centro de tu cara todos los músculos y lo aguantas y de ahí suavecito lo vas soltando. Todos los músculos, todos los grupos musculares. Y ese tipo de relajación progresiva muscular ayuda muchísimo. Si tienes problemas de artritis o si tienes problemas musculares con tus huesos, chequea primero con tu doctor. No te lances a hacer eso nada más porque yo te lo dije, pero es muy buena idea que hagas ese tipo de cosas. Y hay otro tipo de ejercicio que se llama ejercicios de relajación visualizada, guided imagery, que funciona muy bien en relajarte, en visualizarte en un lugar rico, sabroso, así, calmadito. Y un día de esto vamos a hablar de cómo hacer uno de esos. Pero ahorita déjame tomar esta llamada porque no quiero tenerla esperando mucho tiempo. Mi querida Cristi en Washington, ¿cómo estás, Cris? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor.
¿Cómo estás?
Muy bien, doctor, muy bien, gracias a Dios.
Qué gusto.
Escuché, fue la semana pasada, me parece, creo que ay, no, un lunes, no recuerdo la verdad. Es que lo escucho por el podcast y estoy un día atrasadita, pero de una señora que le llamó muy desesperada, que ya tenía como depresión porque ya quería llegar a pensar contra la vida de su niña. Y ahorita acabo de
Sí,
escuchar la llamada de su hermana,
de ayer.
que le, ah, de ayer, ajá, diciéndole más o menos lo que estaba pasando. Claramente a nosotros nos pasó lo mismo con mi hermana. No se lo quitaron, ella tiene un niño de 2 años ya, le quitaron a su bebé, no porque quería ella atentar contra él, sino porque el esposo, el novio, al parecer era muy violento y el niño corría riesgo con ellos y se los
Sí.
quitaron.
Right.
Y pues mi hermana no estuvo en un centro de rehabilitación ni nada, simplemente recibió clases,
Terapia.
me parece. Ajá,
Sí.
la mandaron a clases para recuperar al niño. y le quería dar un mensaje a la señora y a su hermana de que la verdad que qué grande de aceptar que uno está mal, que uno tiene un problema y de esa magnitud, ¿me entiendes? De esa magnitud, porque sí se me hizo muy fuerte. Y de su hermana, de que la está apoyando, que está allí, que trato de entenderla, porque nosotros pasamos por un proceso muy similar. Eran trabajadoras, llegaba una, llegaba otra, revisaba el cuarto, revisaba el apartamento, muchas, muchas cosas. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, los estas personas, ¿cómo se les puede llamar? Trabajadoras sociales.
Sí.
Se inclinan más por los menores, la verdad. Y no, los padres no reciben tanto la ayuda como deberían. Mi hermana batalló también porque se tuvo que alejar de la persona esta, se tuvo que alejar completamente. No tenía dónde vivir, no sabía dónde vivir. Fue algo muy difícil y que no era el primer problema que teníamos con ella. Ya la verdad que nosotros estábamos así como que cansados y pensando de que otra vez iba a regresar con este fulano. Entonces ya teníamos temor de volverle a tender la mano. No sabíamos si hacerlo, si no hacerlo. Se la volvimos a tender, doctor. Se la volvimos a ayudar. Le tuvimos que volver a pagar un cuartito. Le rentamos un cuartito, le ayudamos a pagar los primeros 2 meses. Encontró rápido trabajo y después ella pudo seguir pagando su renta. Es difícil y a veces las trabajadoras lo hacen un poquito más complicado porque hay unas trabajadoras muy estrictas, muy, muy estrictas. O sea, mi mamá un día ya había llegado una trabajadora con un policía a quererle quitar al niño porque supuestamente no tenía... no tenía adecuada la cocina para el niño, entonces ya había llegado que porque ya le había avisado la trabajadora de mi mamá que tenía que arreglar ese detalle de la cocina y después llegó otra vez la trabajadora, vio que no estaba arreglado y al parecer mamá salió a hablarle a la policía para quererle quitar al niño. Es un poco complicado.
Una preguntita, sí. Cris. ¿Cuánto tiempo estuvo tu hermana sin su bebé?
Hasta el momento, doctor, ya ha sido un año 3 meses, que todavía no se lo pueden regresar, porque okay. Ella todavía no termina las clases. Tiene que terminar un curso de clases, sí lo puede ver, primero sí, se lo dejaban ver ciertas horas, nada más. Sí,
monitoreado.
Ciertas horas, sí. Ciertas horas y ya después ya le quitaron a ciertas horas y ya lo puede ver cuando ella quiera o cuando mi mamá pueda enseñárselo. Pero ahorita está en el proceso de terminar sus clases para que le regresen al niño. Pero mira, ha sido más desidia de ella porque no lo hizo rápido sus clases. Por una parte también porque la impidía el trabajo. O sea, hasta ella nos decía, o voy a trabajar o voy a la escuela, a las clases. O, ¿qué hago? Si falto trabajo me van a correr. Ya me dijeron que no puedo estar faltando. Y la comprendíamos y la entendíamos. Claro. Pero tampoco nosotros de nuestra parte nunca dijimos, okay, vete a las clases que tienes que hacer y nosotros te ayudamos con el dinero. Nadie lo hizo ya porque teníamos un poco de desconfianza con ella. Ya sentíamos nosotros que pagarle la renta por 2 meses y darle un poco de dinero por 2 meses. Yeah. Era suficiente.
Yo creo que una de las cosas, Cris, y te agradezco mucho que hayas llamado porque le da esperanza también a esta familia, es que esto es un proceso y qué bueno, como tú dices, que se dio cuenta que tiene una hermana que la está apoyando. Hay un programa con el Departamento de Protección de Niños que se llama Preservación Familiar. Si algunos de ustedes están en un riesgo de alguna forma de que le quiten a sus niños o que haya una separación, pidan ser parte del programa de preservación familiar. Es voluntario y lo que hacen es que ellos los conectan con clases para padres, terapia, diferentes recursos y van monitoreando el cambio porque el enfoque de ese programa es unión, es preservar a la familia. Por eso se llama preservación familiar, Family Preservation. Yo dirigí ese programa en Los Ángeles como por 9 o 10 años. Así que es buena idea que pidan ese programa, porque la idea es unificar. Y sí hay que tener paciencia, pero hay que darse cuenta que las trabajadoras tienen en mente una sola cosa: la protección del niño. No el bienestar de mamá, la seguridad de papá, la protección del niño. Y son firmes y son fuertes porque tienen que asegurarse sobre la protección del niño. Hay personas que se les va la mano, sí, me imagino, como en todas las carreras. Te agradezco mucho, mi querida Cristi, gracias por tu comentario. ¿Qué tiempo nos queda, Daniel?
5 minutos.
Ok, vamos con Yolanda en San Bernardino. Yoli, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Muy bien, doctor. Primero, gracias por toda su ayuda que nos da. Es un ángel para todos nosotros.
Muchas gracias.
Y hoy tengo una pregunta. Tengo un nieto de, va a cumplir, tiene 6 años, y ayer su mamá recibió el reporte de la escuela de, se puede decir como su progreso, y la maestra especifica ahí que el niño se distrae muy fácilmente, pero que cuando él se enfoca, él trabaja muy bien, pero que en ocasiones, por decirlo así, le preguntan las letras. Y hay días que sabe, que él sabe más, y días que dice muy poquitas letras y así cualquier cosa en su clase. Como que hay días como que él sabe más y días menos. Entonces mi duda es, ¿cómo saber cuando el niño puede tener algún problema como para tener atención o qué hacer?
Okay. Hay dos cosas que a mí me gustaría ver. Una, hacer una evaluación con un psicólogo para determinar si tiene un trastorno que se llama déficit de atención con hiperactividad. Hay veces que es hiperactividad y déficit de atención, y hay veces que es déficit de atención sin hiperactividad, pero cualquiera de los dos está bajo las siglas ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ahora, eso lo hace un psicólogo. Yo te puedo dar el número de un psicólogo que te lo va a hacer gratis si le dices que vas de parte mía. Y él les da los resultados y de ahí les recomienda lo que hay que hacer si es que lo tiene. Pero también me gustaría que pidieran una evaluación de la escuela para determinar a qué nivel está trabajando este niño. ¿Tiene 6 años, tú dices?
Tiene 6, doctor, pero él en septiembre cumple 7 y en realidad él ya lleva como, este es su tercer año en la escuela, y en realidad
no avanza.
Ir en primero.
Ok, no. Entonces a mí me gustaría que le pidieran al distrito de San Bernardino que haga una evaluación psicoeducacional, o sea, donde van a ver su capacidad cognitiva, dónde está, en qué nivel está funcionando, si es a nivel de primero, a nivel de kinder, a nivel de pre-kinder, basado en la situación, en las pruebas que les den. ¿Okay? Y eso te puede determinar dónde están las áreas débiles de este, perdón, de este niño, y de ahí se le puede dar ayuda para subirlo, para ayudarlo a mejorar. Eso es importante. Eso lo pides con la escuela, para que la escuela se lo pida al distrito. El otro es el doctor Ferrari, te voy a dar su número. Es 714-990-6536. 714-990-6536. Le dices que vas de parte mía, él no te va a cobrar por la evaluación. De ahí él te dice lo que encuentra y lo que él sugiere, y de ahí tú aceptas o no aceptas, eso es cosa tuya. Pero por lo menos saben, y si hay ese trastorno, entonces llevas la carta del doctor a la escuela, y la escuela tiene que tomar medidas para ayudar a este niño. Por ejemplo, un niño que tiene déficit de atención, no lo sientan atrás ni lo sientan en el medio de la clase, lo sientan adelante, frente al maestro, para que no se distraiga con otros niños alrededor. A niños que tienen déficit de atención se le da ayuda individual más que en grupo, porque funcionan muy bien a la ayuda individual. Y podemos hablar de muchas cosas más, pero hoy no nos da tiempo porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Yoli. Llamas en cualquier otra ocasión y podemos hablar un poquito más. Se nos fue el tiempo, amigos. No olviden de compartir, de darle like y corazoncitos a esta transmisión. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Hasta la próxima.
bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.